Bueno, pues vamos a continuar. El siguiente laureado cortometraje está dirigido nada menos que por Javier Batanero, un soberbio actor que fue nominado al Goya por Leo, una película de José Luis Borau. Tenemos también que destacar a Batanero por haber estado en el mismo puesto que yo hace 3 años, justo cuando Escorto parió su logro de paraíba. Sí, señores, Javier fue el presentador de la primera edición del festival y ahora nos presenta un trabajo que escribe, dirige e interpreta al lado de otros actores, como por ejemplo Luis Tosar. Asimismo, sabemos de buena tinta que el mundo del cortometraje no sería el mismo sin Javier. Le tenemos así que hagamos Historia del Automaestro.
Visto cómo ha mejorado el festival en 3 años, ¿no? En cuanto a los presentadores, digo, cómo tiende a ir a más, ¿no? Bien, sí, yo es que no encontraron otro peor y tuve que presentar el primer escorto hace exactamente 3 años, ¿no? Hace 3 años. Bueno, voy a empezar por la sinopsis de mi película, porque cuando yo envié esta película, este primer cortometraje, lo hice un poco de chiripa, porque me presenté a última hora a un concurso de guiones cuyo premio era el rodaje del corto. Entonces yo mandé una sinopsis que decía: una limpiadora en un museo padece un repentino ataque. Y ya está. Entonces, como a la productora eso le pareció poco, a pesar de haber ganado el premio, luego pusieron una sinopsis ellos más creativa, ¿no? Diciendo que era una película que ironizaba sobre el mundo del arte contemporáneo, etcétera, etcétera. Y hasta este momento no he tenido la oportunidad de desmentirlo. Yo le he pretendido ironizar con el... Aunque, bueno, pues dicho sea de paso, lo tuvimos que hacer solamente para construir un museo que fuera mínimamente convincente, ¿no? Como el mundo del arte contemporáneo tiene esas arbitrariedades, pues no nos costó demasiado trabajo. Alquilamos un camión de inodoros, pusimos a figurantes, pues, no teníamos dinero para pagar a un escultor que nos hiciera un museo, así que pagamos a figurantes que los dejamos muy quietos siempre en la misma postura, y después de haberles echado un cubo de pintura por encima, mezclado con maquillaje, con tierra y con cosas así, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con ironizar, ni con poner, ni con juzgar el mundo del arte, primero porque no estoy capacitado, yo no entiendo de arte. Esta es la historia de un crimen, realmente. Lo tengo que explicar, y ya es lamentable tener que explicarlo, porque la misma productora no ha sabido entenderlo. Es un crimen social, es un crimen con un asesino sin cara, un asesino que se cierne sobre una pareja de un matrimonio de la tercera edad. Él está inválido, ella está en edad de jubilación, enferma crónica, que no tiene más remedio que trabajar por las noches en un de limpiadora. Supongo que sería una contrata y le tocó en un museo justo el día antes de inaugurar una exposición. Se cierne la mala suerte, el fatalismo, el asesino social, ese asesino que no tiene cara, cierne sus malas artes con ella. Entonces empiezan a sucederle una serie de cosas que van cerrando y presionando. La presión social se va cada vez cerrando hasta que ella muere. Ella muere efectivamente y se encuentra un cómplice que hace de ese crimen un crimen perfecto, y es el mundo del arte. El mundo del arte consigue deshacerse del cadáver, no dejar ni rastro de lo que es el acto criminal, o disimularlo, mimetizarlo, como queráis llamarlo. Total, que al final te das cuenta de que compone un crimen perfecto. Es una pena tener que explicar todo esto, porque la película realmente no lo cuenta. Solamente quiero, antes de ver la película, añadir que, porque me lo vais a preguntar, de cómo he conseguido Luis Tosar como protagonista.
Cuéntanoslo luego.
¿Sí?
Vemos el
corte
y nos lo
cuentas luego.
¿Lo cuentas
luego?
Sí.
Bueno. Yo quiero preguntarle una cosa técnica. ¿Por qué decides filmar la muerte en cámara en mano cuando todo el corto lo estás haciendo en plano fijo? Bastante tranquilo. Claro, puede ser obvio, pero...
Porque es el momento de la suerte suprema de la película, digamos, es...
Entre todo el corto
es un invento mío, sino que parece que la cámara de mano te ayuda a dar un cierto aire de dramatismo, ¿no? Me ha parecido oportuno.
Pero lo hiciste adrede.
Sí, que me preguntaba, no me habéis oído, nadie. Sí, me preguntaba él que por qué utilizaba la cámara en mano justo en el momento en que la mujer fallece, se apoya en la niña con el inodoro. Y yo le he contestado que es, bueno, pues un instrumento que se puede usar, nosotros que ya otros directores hay aquí, que le dan un poquito más de dramatismo a la escena, ¿no? Y como coinciden que es un poco el momento del clímax, de la muerte suprema, ¿no? Del momento, pues me pareció oportuno, pero lo mismo me he equivocado, que no te gusta.
No, simplemente que, porque a veces preguntas cosas y no hay una razón, es simplemente que te salió así, tampoco lo pensaste demasiado.
Hay una cosa que me han preguntado de la película, y lo digo por si no se os ocurre preguntármelo, que es por qué la mujer habla de lo que le está pasando, ¿no?
O sea, que habla sola durante mucho tiempo.
Claro, y es porque es una característica que he observado en muchísimas personas mayores que viven en una semisoledad, ¿no? Y es que ellas mismas, aunque sea para no sentirse tan solas, se tienen que escuchar a sí mismas. Entonces, habla. Entonces, yo lo digo porque al principio de hacer la película tuve un ayudante de dirección que me, como una crítica, me dijo, oye, ¿no te parece que es un poco redundante que el personaje protagonista vaya contando lo que le va pasando, pues si ya lo estamos viendo? Y yo le dije que... Bueno, yo lo despedí al día siguiente, claro. Despedí al día siguiente, hablé con la productora y decía, oye, mandarme un ayudante de producción. Porque le dije, estás hablando de un guión que ha ganado un premio y tal. ¿Cómo si te atreves? Bueno, no, fuera de eso, es verdad que el hombre lo tuvimos que cambiar, pero por otras razones. Pero... alguna persona más me lo ha comentado, ¿no? ¿Por qué la señora habla? Bueno, es que las señoras hablan. Mi propia madre habla. Muchas veces me encuentro en su casa, llego allí y la encuentro hablando en la cocina. Porque vive sola. Entonces las personas que viven solas suelen hablar. Y esta mujer no vive exactamente sola, pero es como si viviera sola. De hecho, la entrada de la historia es que hasta el marido también habla solo, porque le está hablando a él. Te borras de pipas y tal, y luego tal, ya no se escuchan, ¿no? El matrimonio ya a esas edades no se escuchan.
Sí. Oye, una pregunta muy original, ¿cómo conseguiste el visto SAR?
¿En qué?
¿Cómo conseguiste el visto SAR?
Uf, digo. ¿Y qué nombre vais a preguntar? Pues porque cambió de coche, lo estuve viendo en... ¿Ah?
Y por eso lo logró aparcar al final.
Coincidí con él en... en Te doy mis ojos, donde hice una pequeña intervención y tal, cuando estuvo rodando con Icíar Bollaín, y me dijo que se había comprado un Seat León, que había vendido el Ibiza que tenía y se había comprado un Seat León. Y a él le gustan mucho los... ¿Y qué tal te va? Y tal. Y entonces, como fui solamente un día de rodaje a rodar una cosita, luego no nos vimos hasta que fui a rodar a Santiago, ¿no? Sí. Que tuve la suerte también, eso lo explica un poco, que él pudiera participar, que en ese momento estaba sin rodar y estaba en Santiago de Compostela, que es donde vive. Y entonces quedamos a comer y estuvimos... Le dije que iba a hacer una película, que iba a rodar una película, que se quería participar, y dice, bueno, sí, a ver, pásame el guión y ya está. ¿Y qué tal te va el coche? Y estuvimos toda la comida hablando del coche. Que le iba muy bien, que estaba muy contento, que estaba no sé cuánto. Y... la productora le pasó el guión y efectivamente ese monólogo que se hace al teléfono lo hizo a la primera toma y sin problema ninguno, vamos, con toda la normalidad.
Cierto. Dime que la perorata del artista es improvisada.
¿Qué perorata?
Cuando el artista explica el porqué de su obra. Con los periodistas
cuando está entrando,
entra la mujer, está diciendo, bueno, esto significa las cosas que
es muy difícil improvisar tanta gilipollas.
Eso está escrito, por eso digo,
juntas en tan poco tiempo, ¿no? Está escrito. La verdad es que si ves la película otra vez, no dice absolutamente nada.
Por eso lo digo, por eso pensaba que podía estar improvisado.
Pero eso no te suena de haber escuchado al artista de arco explicando su obra.
Por cierto, que listo, San Juan.
Ya está.
Un día y una noche, ¿tardaste más tiempo?
¿O? Lo hice en dos días y una mañana. Vale. Dos días y una mañana. Pero es porque es que resulta que no encontré museo. Porque yo dije, ¿cómo no voy a encontrar un museo en Santiago de Compostela?
pues no encontré museo, porque todos los museos eran modernos, son de esos bajitos, con los techos bajos, y yo lo que quería era tiros de cámara muy largos para verlo ahí en su soledad, ¿no? Yo quería imitar a Kubrick, esto de no implicar la cámara con el tal y verla ahí perdido en su soledad absoluta y tal. Y no, y todos los museos allí eran preciosos, de mucho diseño, pero eran puñeteramente bajos. Entonces tuve que ir a una universidad, que es la Universidad de Periodismo, y vi una nave enorme que tenía a un lado como dos niveles, y dije, es que esto es exactamente lo que necesito, aquí tenemos que hacer un museo. Pero resulta que solamente tenían libre dos días. O sea, lo tenía que rodar en sábado o domingo, porque era una universidad. Sí. Entonces no tuvimos más remedio que cambiar todo el plan de rodaje y luego ya en la mañana rodamos las escenitas de casa.
¿Y cuántos váteres hay? ¿Cuántas letrinas?
Pues...
¿Y cómo los conseguiste?
A ojo.
Muy difícil.
Había que construir ahí eso, dije, bueno, pues un camión de medio tamaño lleno de inodoros. Empezaron a descargarlos, lo dejaron ahí todos amontonados, eran nuevos, por cierto. Fuimos a Roca y...
¿Los cedió? ¿Los cedió?
Sí, bueno, tuvimos que pagar el camión.
Ah, bueno.
Ellos nos cedieron los prestaron.
O sea, que ahora esos váteres están en la casa de alguien.
Sí, 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 sí. Eran nuevos, sí, sí.
Bueno, Javier, muchas gracias.
A vosotros.